Y bueno, como hemos comentado al principio, tenemos hoy con nosotros y con nosotras la colaboración de Jesús Máscara que Másca. Egunon.
Egunon.
Bueno, esta música medieval también da un anticipo de lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente.
Bueno, en la charla de hoy seguimos hablando de las clases sociales en la Navarra bajo medieval, que nos llevará a caracterizar el modo de vida de pecheros y ruanos, comenzando por los labradores. ¿Cuál era su situación en los siglos en los que nos movemos?
Bueno, pecheros es lo mismo que labradores, digamos, por aclarar inicialmente. Pues una primera característica era que la gran masa de campesinos estaba por nacimiento adscrita a una propiedad, a una tierra ajena, que era propiedad del rey o de señores eclesiásticos y laicos. En definitiva, eran la base de la sociedad bajo medieval básicamente por tres razones. Primero, porque los pecheros eran, como vimos en la charla anterior, muy numerosos. En el año 1366, algo más del 46% de la población tenía la condición social de labradores o pecheros. Por otro lado, tenían una gran importancia económica derivada, lógicamente, de su condición de clase productora. Con su trabajo se obtienen los bienes de primera necesidad de los que se nutre el conjunto de la sociedad. Y al mismo tiempo también por su importancia fiscal. Sus pagos por impuestos o pechas, como veremos más adelante, significaban una parte sustancial de los presupuestos señoriales y o de la corona. De hecho, el sistema de percepciones ordinarias de los reyes de Navarra a mediados del siglo XIV está basado esencialmente en la percepción de pechas y de otros derechos antiguos y en la explotación de los bienes raíces del rey.
Nos dijiste el día anterior que la pecha era el tributo o renta que el campesino o pechero estaba obligado a pagar al rey o a su señor y que en principio era una cantidad que oscilaba entre el 5% y el 10% de lo producido. La entrega podía hacerse a su vez en dinero y o en especie, vino o animales. Pero la pecha también podía ser capital cuando la cantidad a pagar por el vecino venía señalada de antemano o tasada, cuando era una cantidad global que debía pagar entre toda la aldea o el valle.
Efectivamente, así era. Sí, sí, la pecha, un tributo muy importante. Sí.
Parecería que la gran masa de población campesina y pechera era quien sustentaba este sistema económico, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hay abundantes estudios que lo corroboran. Quizás algunos datos pueden ayudar a interpretarlo. Por ejemplo, veamos, el valor de las pechas, fíjate, de todo el reino giraba durante la primera mitad del siglo XIV en torno a las 10 o 12 mil libras en dinero. Eso era mucho dinero. Además de 10.000 caíces de trigo, el caíz era una medida de capacidad para los granos que equivalía a unas 12 fanegas o 666 litros cada caíz. Bueno, decíamos 10.000 caíces de trigo y algunos menos de cebada. La avena solo tenía alguna importancia en la montaña y en algunos valles de la merindad de Sangüesa. En la segunda mitad del siglo XIV, debido al descenso demográfico, las guerras y otras calamidades, descendió el volumen de las pechas, tanto en el valor real de lo pagado en moneda como en las pagadas en especie, que no llegaban a 8.000 caíces de trigo y 7.000 de cebada a finales de siglo. Bueno, además de las pechas, había otras cargas derivadas de su situación de dependencia señorial, entre las que se encontraban, por ejemplo, el pago de los diezmos y primicias a la iglesia.
Mucho hemos oído hablar del diezmo en el medievo, pero exactamente, ¿qué era? ¿Por qué se pagaban? ¿O en qué se pagaban los diezmos?
Pues sí, efectivamente fue un impuesto muy importante. Era un impuesto en especie que recaía sobre los frutos de la tierra y el ganado, destinado al sostenimiento del culto y a la asistencia, entre comillas, a los pobres, percibido en la mayoría de los países cristianos durante el antiguo régimen, ¿no? Había una tradición eclesiástica en la que los fieles sustentaban a sus pastores espirituales en todo el mundo y esta práctica pasó a la Iglesia Católica desde el primer momento con una novedad esencial, su voluntariedad. Poco a poco esta voluntariedad se convirtió en obligatoriedad, fijándose su importe en una décima parte del producto de la renta que obtenía los bueno, los agricultores, los campesinos. No se sabe exactamente con exactitud cuándo pasó a ser obligatorio, pero lo que sí sabemos es que en el año 585 un concilio, el de Masón, amenazaba ya con la excomunión a los que rehusaran pagarlo. Es el documento en el que aparece expresado de forma clara esta obligatoriedad. Lo que sí sabemos también es que el diezmo se introdujo en España a través de las regiones fronterizas con el dominio carolingio, lógicamente Aragón, Cataluña. A su vez, la primicia era una especie de diezmo que recaía sobre los primeros frutos de las cosechas, de los productos del campo y de los animales.
Y supongo que aquí no acababan las obligaciones ni los pagos, ¿no?
Pues en efecto, seguimos con más obligaciones. Por ejemplo, había que realizar la labranza de la reserva señorial determinados días al año de manera obligatoria. Era también obligatorio el pago de la cena, un pago que suplía la antigua obligación de alojar al señor y a su séquito. Se tenían que pagar también dinero por el uso del horno o el molino señorial. Tampoco se vieron libres de abonar otros preceptivos impuestos extraordinarios que se dieron fundamentalmente a partir del siglo XIII, como monedaje, ayudas a la corona, etcétera, ¿no? Había además otros derechos antiguos, como el derecho llamado eyurdea, que completaban el panorama de rentas que pesaban sobre el campesino, ¿no? Sobre la eyurdea podríamos decir que era una especie de tasa fiscal asignada sobre todo en la montaña navarra a los villanos, es decir, a los habitantes de estos pueblos que pastaban sus cerdos en los montes de la corona. Como indica su traducción romance, quinta de puercos consistía originariamente en una de cada cinco cabezas. Pero bueno, Carlos III ordenó que se entregaran también quienes solo poseían tres e incluso dos cerdos, ¿no? En fin, como vemos, digamos, las cargas sobre los labradores y pecheros eran tremendos. Además, debían colaborar en la fortificación de la villa, el castillo u otras cosas, ¿no?
Si he entendido bien, trabajaban en unas tierras que no eran de su propiedad, sino del señor o del rey, y además pagaban los impuestos. Era una condición muy dura.
Pues efectivamente, debido a su dependencia jurídica, los villanos no podían disponer libremente de los bienes raíces. El campesinado no accedía a la propiedad, únicamente disfrutaba del dominio útil. Dado que la condición servil era hereditaria, una manera de asegurar el medio de vida a los descendientes fue la transmisión de la ocupación de esa heredad, que no de la propiedad, lo que al mismo tiempo garantizaba también la continuidad de los intereses señoriales. En cualquier caso, los pecheros únicamente podían disponer de sus bienes muebles, aunque, fíjate, en caso de muerte y sin parientes cercanos, estos también revertían al señor.
Y bueno, parece ser que el pechero no tenía ninguna ventaja, ¿no?
Pocas tenía, desde luego. Únicamente a través de la comunidad, de la comunidad de la villa, del concejil, los pecheros disfrutaban del aprovechamiento de los bienes comunales, pastos, roturas, leña, etcétera. La comunidad vecinal, dotada de sus correspondientes órganos de gobierno, suponía la única oportunidad para el campesinado de ejercer una cierta capacidad de decisión. Lógicamente estaban excluidos de participar en las cortes, al contrario que nobles, francos y clero, que quedaban sí representados a través de sus miembros, ¿no?
Pero esta situación de opresión supongo que también sería fuente de conflicto, ¿no?
Pues sí. Esta situación de sometimiento, unido en muchas ocasiones a crisis de malas cosechas, pestes, hambre, epidemias, provocó numerosos conflictos sociales que adquirieron formas muy diversas.
¿Y de, bueno, de qué tipo? ¿Cuáles eran sus reivindicaciones?
Pues fíjate, los enfrentamientos provocados fueron fundamentalmente debidos a la excesiva carga del fisco, llegando incluso a producir movimientos armados contra la propia figura del rey. Curiosamente, nunca se cuestionaba la esencia de los impuestos, de las exacciones, sino tan solo la excesiva presión que en un momento dado aquellas cargas suponían para la maltrecha economía campesina, ¿no? La manera de resolver estos conflictos fue muy variopinta. Una primera, lógicamente, fue la apelación a los tribunales de justicia de la época. Era una vía muy utilizada en Navarra que en ocasiones derivaba en un largo pleito si las partes no conseguían un acuerdo. Lógicamente, rara vez se fallaba a favor de los intereses campesinos y en cualquier caso resultaba una vía muy costosa, ¿no? Tal vez por esta razón, fundamentalmente la picaresca fue un camino muy popular entre el campesinado a fin de no pagar los impuestos o reducir al máximo el montante. La picaresca situada al margen de la legalidad era variadísima. Por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Mentir ante los recaudadores sobre los efectos destructivos de guerras o inclemencias climatológicas, ocultar el valor real de la producción, aprovechar la diversidad de monedas corrientes en el reino pagando en aquellas que más convenían a los sus intereses, alegar hidalguía, en fin. En cualquier caso, como ves, ya hay maneras de resolver conflictos, ¿no? Otra, la tercera, podríamos decir que fue la emigración de unas tierras de realengo o de señorío a otras. Con seguridad era un método efectivo para eludir pesadas cargas, al menos temporalmente. Pues nada provoca, digamos, mayor daño al señor que el abandono de la tierra por quienes la trabajan, ¿no? Uh-huh. También vimos el día anterior, no sé si te acuerdas, que había una reivindicación por parte de algunos valles de hidalguías colectivas, que fue una vía útil en distintos valles, ¿no? Uh-huh. Y luego también hubo revueltas importantes. Entre ellas, las más destacadas en la historia son la Junta de Miluce, el Fecho de Lesaca, el levantamiento de Falces, el levantamiento de Puente la Reina, en fin, la revuelta de los valles de Vértiz y Lerín. En fin, estos conflictos, digamos, no los detallaríamos, pero sí fueron importantes porque supusieron una agresión, digamos, importante hacia el estatus fiscal de la corona, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, existieron también conflictos por el aprovechamiento de bienes comunales, como no. Fíjate que hoy todavía el 41% del territorio de Navarra responde a lo que denominamos pastos y montes comunales. Pues en aquel momento, además, como era una de las vías de aprovechamiento de los pecheros, pues el aprovechamiento era muy importante, pero la privilegiada posición social de los hidalgos implicaba también especial beneficio de los montes municipales. Esto provocó abundantes problemas, en ocasiones disputas muy violentas. En fin, los conflictos por este motivo continuaron a lo largo de toda la Edad Media.
Y bueno, ahora pasaríamos a lo que son los ruanos. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
Pues sabemos por la primera charla sobre los fueros navarros que a finales del siglo XI la aparición de una nueva clase de hombres libres, los francos o los ruanos, sacudió los cimientos de una sociedad que era conservadora y de carácter eminentemente agrario, y que estaba polarizado entre una minoría dirigente de guerreros nobles y el amplio espectro de campesinos villanos, ¿no? En cualquier caso, el asentamiento y permanencia de estas nuevas gentes llegadas desde el otro lado del Pirineo, en muchos casos de ellos especialistas en actividades mercantiles, se consideró vital para la reanimación de la vida ciudadana, el fomento de los intercambios comerciales y la reactivación en general de la economía de las distintas zonas. Por eso, el apoyo de los monarcas fue claro desde los primeros momentos. Fruto de ello serían precisamente los primeros fueros de los que ya hablamos en la primera charla.
Recordemos que el Grupo Social Franco, último en incorporarse al abanico social navarro, fue el primero en reconocer su estatuto gracias a los fueros, de los que ya hemos hablado. Pero, ¿qué requisitos se necesitaba para acceder a esa condición?
Para disfrutar del nuevo estatuto de Ruano era necesario poseer la condición de vecino, la condición vecinal en el núcleo en el que se asentaba, ¿no? Y estaba supeditada la residencia durante un año y un día en una casa adquirida en propiedad en ese mismo recinto urbano, ¿no? Los francos o ruanos se distinguieron netamente del campesino servil para elevarse a grupo, como hemos dicho, privilegiado, ocupando un puesto hasta entonces solo disfrutado por la nobleza. Precisamente la fortaleza socioeconómica de estas colectividades francas, las denominadas buenas villas, entre comillas, así como su creciente número, que en el año 1366 era un 22% de la población, hicieron que obtuvieran inmediatamente un protagonismo político muy importante, como demuestra su intervención permanente en las Cortes, órgano representativo del reino, y en el Tribunal Superior de Justicia, mediante correspondiente alcalde franco, emulando a la misma nobleza, ¿no? Incluso la notable extensión de los ruanos llegó, curiosamente, una cierta jerarquización en su seno, ¿no? Curiosamente, el apelativo de franco-burgués se reservaba para calificar a los miembros de las familias más ilustres, la oligarquía urbana, mientras que al vecino, el vecino era el miembro, digamos, anónimo de la villa, ¿no?
Y bueno, supongo que ese apoyo a la corona se tradujo en privilegios de todo tipo. ¿También los hubo fiscales?
También fiscales, efectivamente. Las primeras cartas de población y los fueros instituyeron una comunidad de hombres libres dotada de una serie de beneficios fiscales. La condición franca quedaba totalmente alejada del pago de cargas serviles o de la prestación de labores señoriales. Por supuesto, no pagaban pechas. Además, se entendía que las exenciones de tipo fiscal o determinadas concesiones trataban fundamentalmente de revertir en beneficio de la comunidad y de sus actividades comerciales, al menos en un primer momento. En fin, el hecho cierto es que hubo beneficios fiscales, además del no pago de la pecha, quedó reconocida la exención de otros pagos, como era el pago de la lezda en todo el reino. La lezda era otro impuesto sobre las mercancías vendidas, que era aproximadamente una undécima parte de lo vendido. Los francos de Sangüesa, Tudela, La Guardia e incluso los de San Cernin en Pamplona recibieron el monopolio, por ejemplo, de la venta del pan y del vino a los peregrinos jacobeos. En La Guardia incluso pudieron construir un horno o molino propio en su heredad. Y en Tudela, por ejemplo, recibieron también la facultad de construir molinos y otros ingenios hidráulicos en el mismo término municipal. Además, podían disfrutar de los aprovechamientos comunales, como hemos dicho antes, derivado de la pertenencia precisamente a la villa, a la propia comunidad, ¿no? Y además se les eximió del pago de otras cargas, como era el herbazgo. Perdona que hay cantidad de impuestos, pero el herbazgo era otro gravamen que estaba sujeto el ganado trashumante que pasaba por los dominios reales o señoriales, ¿no? En fin, el hecho cierto es que había una serie de beneficios fiscales interesantes. En cualquier caso, el rápido y amplio enriquecimiento de determinados núcleos de población, en los que los ruanos eran la mayoría, hizo que se revisaran algunas obligaciones fiscales. Uh-huh. Y por eso, desde mediados del siglo XII-XIII, el monarca estableció una contribución obligatoria basada en la propiedad del solar y que recibió el nombre de censo. En fin, a diferencia de la nobleza, esto para como contrapeso, no se libraron de impuestos extraordinarios, como hemos dicho antes, como el monedaje y otro tipo de ayudas, entre comillas, o servicios solicitados por la propia corona.
Y bueno, supongo que la situación de privilegios no se quedaría ahí, ¿no?
Sí, la situación de privilegio efectivamente se extendía a otros ámbitos que estaban recogidos en sus fueros. Las buenas villas, como se llamaba a los lugares donde habitaban los francos, disfrutaban de una jurisdicción delegada para resolver los asuntos no reservados al rey, al soberano. Pero solo algunas recibieron del monarca la facultad de imponer la pena capital. La pena capital estaba reservada al rey. Bueno, en definitiva, digamos que esas situaciones de privilegio en el ámbito judicial se tradujeron en que, por ejemplo, nadie podía denunciar a un franco sin aportar testimonios lo suficientemente probatorios. Fue característica además la regulación de la inmunidad o salvaguarda de su morada ante la posible entrada de personas con objetivos delictivos. Además, la protección de la paz ciudadana se extendió a la prohibición de alterar o perturbar el día de mercado con cualquier tipo de violencia. Fíjate, acto castigado con las penas más graves. Incluso con el objeto de proteger las actividades comerciales, facilitar el tráfico mercantil y la libre circulación de bienes, quedaron prohibidos los prendamientos extrajudiciales realizados el día de mercado. También tuvieron exenciones de tipo militar. Los juristas que confeccionaron las primeras cartas de franquicia, los primeros fueros, trasladaron las ventajas disfrutadas por la nobleza en lo relativo al servicio militar gratuito, limitado únicamente a 3 días. No se consideró oportuno regular la movilización de los francos durante más tiempo, dada su condición de comerciantes o artesanos, y en fin, además del hecho de que estaba su formación muy alejada de la formación militar. Y curiosamente, y por terminar, respecto a los aspectos penales, los francos castigados con pena capital debían morir sin infamia, por ejemplo ahogados y no en la horca, al igual que la nobleza. En definitiva, como vimos, sus privilegios se extendían, digamos, más allá de lo fiscal.
Y luego, bueno, a modo de conclusión, podríamos sacar que el campesinado, como uno de los paganos del sistema, puesto que carecían de privilegios que les eximirán de aquellas cargas y además no disponían de capacidad de negociación en las Cortes Generales del Reino, al contrario que los francos de las buenas villas, que gracias a su poder económico se situaron con rapidez como pieza importante del sistema socioeconómico medieval, ¿no?
Efectivamente, Nico, tú lo has dicho. Esta sería un poco la conclusión de la charla de hoy y de las anteriores.
Pues Jesús, un placer como siempre. Muchas gracias por estar aquí en Irati Ratia. Y bueno, vamos viendo también, seguimos viendo historia de Navarra.
Gracias a ti, eskerrik asko, Nico. Hasta otro día. Thank you.